Voz Andina Internacional presenta el serial de podcast Animalía en Mundúa. El mundo de los animales,
su relación con la humanidad,
sus derechos,
los estudios críticos animales,
las voces de científicos y de la juventud sobre la incidencia de los animales en la vida de nuestro planeta. Animalía en Mundúa, todos los viernes a las 9 de la mañana por su emisora universitaria, Voz Andina Internacional. ¡Bienvenidos!
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al programa Animalía en Mundúa, el mundo de los animales, el mundo animal. Y estamos nuevamente con nuestro segmento Documanía, dirigido por José Juan Lacaba. Bienvenido, José Juan.
Documanía. Con José Juan Lacaba. Hablamos de cine, animales y ambiente en Animalía en Mundúa.
Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Hola a todos.
Bueno, ya habíamos anunciado en el primer capítulo de Animalía en Mundúa, en el que hablamos de Seaspiracy y esta especie de conspiración en el mar, que íbamos a hablar hoy día de un documental que es bastante nuevo, es del 2022, y tú nos vas a recordar cuál es, y vamos a hablar algunos aspectos de este documental.
Sí, buenas. La traducción podría ser tal que está puesta en el enlace o en el título de enlace en YouTube, sería Comiendo nuestro camino hacia la extinción. Es un documental producido en 2022, es reciente de este año, y dirigido por dos hermanos, creo, porque tienen el mismo apellido, Otto y Ludovic Brockway, de los que no he logrado encontrar más información. Pero más que un documental, me parece un proyecto, porque en la página web del documental hay varios recursos sobre cómo se pueden tomar acciones para, digamos, luchar contra el cambio climático. Al hilo del documental Seaspiracy, parte de la misma planteamiento, es decir, el impacto medioambiental que tiene el consumo de productos cárnicos y del mar en el cambio climático. Ese sería, digamos, el argumento principal que intentan demostrar a lo largo de este documental de 1 hora y 35 minutos.
Como tú nos estabas explicando, este documental es uno dentro de una serie de producciones que va conjugando no solo la producción cinematográfica, sino una página web que invita a unirse a una causa, invita a realizar donaciones y que presenta toda una serie de recursos, sea como recursos didácticos, pero también para generar mayor información acerca del tema principal. Esta idea de mantener estos documentales con una página web paralela que proporciona todo este tipo de recursos y de información me parece que se inaugura con una verdad incómoda en la que narran la historia de Al Gore. ¿Qué ofrece la página web? ¿Qué es lo que propone?
Varios recursos. El más interesante es el proponerte de forma gratuita y completamente accesible un plan nutricional para aquellos que quieran cambiar hacia una dieta completamente vegana. Eso es tremendamente interesante y es incluso un calculador, no los típicos que podemos ver en otras páginas web, son, digamos, recetas. Estos son, digamos, planes nutricionales bastante completos en función del tiempo, del país en el que estemos y de la disponibilidad de tiempo que tengamos para cocinar y de nuestros objetivos también. Digamos, si tenemos un objetivo en términos de salud, o en términos de dejar la menor impronta posible de carbono a partir de lo que hacemos en la cocina. Otra cuestión también es un compromiso de reforestación. Es decir, se incita o se motiva a los que visitan la página a comprometerse a hacer donaciones desde montos que podríamos considerar no muy elevados, a partir de 9 euros, se plantea una donación para neutralizar nuestras emisiones de carbono anuales. Es decir, serían $9, serían el equivalente a 50 árboles
de manglar.
De manglar hasta, digamos, $80, que supone la plantación de 50 árboles. Otro aspecto también interesante es toda la cuestión, digamos, de difusión de información. Es decir, la página web propone también toda una serie de informaciones basadas en estudios no financiados por organizaciones, por la agroindustria, que tratan de demostrar, digamos, el impacto tremendo que tiene el consumo de carne y de productos del mar en el cambio climático. En lo que se refiere a la deforestación para la plantación de un tipo de agricultura que no sirve sino para alimentar a los animales, que van a ser luego sacrificados para el consumo humano, y las emisiones de metano y otro tipo de emisiones que son tanto más, o sobre todo más, digamos, mortíferas o dañinas para el medio ambiente, como lo son las emisiones de CO2. Cuestión que está tremendamente de actualidad, porque según hemos podido hacer un ligero seguimiento de lo que está pasando en la COP27, solo se está hablando allí casi exclusivamente en estos momentos de la reducción de las emisiones de CO2 y no de la reducción de las emisiones de metano, por ejemplo.
Sí, y como tú estabas explicando, el tema de la alimentación sigue estando fuera de estas reuniones en las que se habla sobre cambio climático, sea en reuniones de las Naciones Unidas o reuniones grandes, estoy hablando a nivel global. El tema de la alimentación no se toma en cuenta y, sin embargo, la página web de este documental muestra con estudios científicos cómo la producción de carne a nivel agroindustrial va a afectar la pérdida de biodiversidad, contaminación de agua, el calentamiento global, cambio climático, deforestación, desertificación, sobrepesca, también el calentamiento de los océanos y contaminación en general. Entonces plantea el problema ambiental que estamos viviendo actualmente, que no es un problema, es una catástrofe ambiental, desde un punto de vista también un poco diferente, que no se reduce a los combustibles fósiles, sino que incorpora la alimentación y, por lo tanto, nuestras costumbres diarias.
Sí, sí, existen. Incluso hay una parte en el documental que es tremendamente interesante, en el que se hace una simulación específica de la capacidad de degradación de la atmósfera que tiene la emisión de metano, comparado incluso una degradación mayor que produce de la atmósfera comparado con el CO2. Eso es tremendamente interesante. Creo que es el documental más, digamos, con la que tiene la mayor voluntad de demostrar de una vez por todas que la principal causa del cambio climático a día de hoy es la agroindustria y todo lo relativo al consumo de carne animal y al consumo de carne de origen marítimo también. En ese sentido, intenta ser sin paliativos. Es decir, el estilo narrativo es clásico, se aleja un poco del discurso de conspiracy, no busca enganchar al espectador desde el principio, si acaso utilizando el lenguaje de los documentales de naturaleza. Ya hemos hablado un poco de que estos documentales sobre veganismo o que promueven el veganismo o el animalismo se nutren bastante del lenguaje documental de los documentales de naturaleza tan tremendamente difundidos por cadenas como productoras como BBC o National Geographic. Pero hay ese también discurso de siempre la autoridad científica o el militante que demuestra a través de estudios, de ejemplos, el impacto que está teniendo la agroindustria en el cambio climático. Y contrastando esas palabras, esa voz en off, muy bien narrada en inglés por Kate Winslet, en español y en francés tienen otros narradores. Eso es algo también tremendamente interesante. Es una producción que tiene la voluntad de tener una difusión global. O sea, no se han molestado todo solamente de poner en línea, o hay que decir que, bueno, digamos que el documental está accesible en línea y en abierto a través de la plataforma de YouTube, sino también se han preocupado de hacer la traducción a varios idiomas. Ya está publicado en español, ya está publicado en YouTube también en francés. Al origen estaba publicado en inglés y, no sé, creo que es por el origen de los directores, estaba publicado también en inglés con subtítulos en húngaro. Y creo que ya está publicado en japonés y no sé si en chino. No, ignoro, pero digamos que hay una voluntad tremenda de difundirlo lo más posible. Creo que lleva en línea, para detalle, desde hace más o menos unos 4 o 5 meses. 4 meses pone en la plataforma de YouTube, y estamos, al menos en la versión en inglés, a 1,3 millones de vistas. Me parece una difusión más que decente de respecto de otros documentales.
Muy bien, vamos a hacer la primera pausa musical. Estamos conversando aquí con José Juan Lacaba, quien tiene este segmento llamado Documanía, en el que analizamos, conversamos, discutimos acerca de documentales que tienen que ver directa o indirectamente con la vida de los animales, humanos o no humanos. ¿Con qué canción vamos a empezar?
No he logrado, desafortunadamente, encontrar la música original de este documental. Lo que sí me inspiró empezar con música de cine, de películas que sean un poco sobre futuros, lo que se denominaría futuros distópicos, ¿no? Entonces empecemos por uno de mis compositores favoritos, que es Hans Zimmer, y con la música genérica de la película Blade Runner 2049, esta última producción hollywoodiana que pretende ser la secuela de la que fue, producida en los años, allá por los años 80.
Esta es la primera pausa musical.
Thank you.
Bueno, continuando con la entrevista, quisiera que nos cuentes quiénes son los productores del documental. Parecería un dato anecdótico, un dato sin importancia. Muchas veces ni siquiera nos fijamos quiénes son los directores, los productores. Pero en el caso de los documentales, voy a decir antiespecistas, ambientalistas, no sé si llamarles animalistas, ecologistas, básicamente que están exponiendo la catástrofe ambiental que estamos viviendo, los productores son importantes. Cuéntanos quiénes son.
Aparecen sobre todo James Wilkes, que fue, para que tengamos una referencia, el que presenta, digamos, y también uno de los productores del documental que está disponible en Netflix, del que hablaremos en algún momento, que se llama Game Changer, que es también sobre el veganismo, pero más orientado hacia los beneficios que las dietas basadas en productos de origen vegetal, el beneficio que tienen sobre la salud. Y la otra productora ejecutiva, también importante, es la actriz Kate Winslet.
¿Quién es Kate Winslet, para quienes no saben? Por el nombre, actuó en una película muy famosa
que se llamaba Titanic.
El Titanic.
Exacto. Justo con Leonardo DiCaprio. En el caso de la versión, Kate Winslet también es la narradora de todo el documental, que aparece en la voz en off durante todo el documental. En el caso de la versión española, es el actor Carlos Bardem, que es el hermano de Javier Bardem, que es, no solo es actor, también es escritor. Y es una persona muy vinculada, digamos, a la izquierda en España. Es una persona que nunca, un actor que nunca ha tenido pelos en la lengua para manifestar un posicionamiento político claro, muy a la izquierda y muy, digamos, proambientalista.
Entonces tenemos a James Wilkes, que es quien produjo Cambio Radical, para quienes nos están escuchando. Game Changers aparece en Netflix en español como Cambio Radical, que propone que el veganismo puede beneficiar incluso a deportistas del más alto nivel, deportistas olímpicos y por lo tanto a todas las personas del mundo también. Y Kate Winslet, quien se hizo famosa, aunque no es la única película que ha hecho, pero sí se hizo más famosa por actuar en el Titanic junto a Leonardo DiCaprio, quien es también la narradora. Y estos documentales en general van a tener un formato en el que entrevistan a expertos, este tipo de documentales sobre la catástrofe ambiental. ¿Quiénes aparecen y de qué hablan? ¿Cuál es su importancia?
Son varios. Yo destacaría sobre todo los que más me gustaron, digamos. Hay uno que es, entre comillas, un clásico, que es Michael Greger, que aparece en otros documentales como Cowspiracy, What the Health, Game Changer, y es uno de los, digamos, escritor también de unos libros sobre dietas basadas en plantas para mejorar la salud y para tener una dieta más equilibrada. También es quien gestiona una página web que se llama Nutrition Facts, Hechos Nutricionales, y que es una página que tiene una cantidad de información accesible sobre los beneficios de una dieta basada en productos de origen vegetal. Otra es Sylvia Earle, es como una de las biólogas marinas o la defensora, digamos, de la diversidad medioambiental en los océanos, que también aparece en el documental Seaspiracy, y es una figura que tiene un reconocimiento internacional a la altura del, digamos, biólogo también francés, ya fallecido, Jacques Cousteau. Yo destacaría también un investigador de la Universidad de Oxford que la verdad que aporta unos datos y unas reflexiones tremendamente inquietantes y a la vez muy bien formuladas, muy bien, digamos, sostenidas y argumentadas, que es Joseph Poor, que es un investigador de la Universidad de Oxford, como creo haber dicho. Aparecen también esta gente que está un poco entre, digamos, la farándula, por decirlo de alguna manera, y la cuestión, o que tienen una, digamos, una dimensión mediática, como puede ser Tony Robbins, que es un coach y un motivador personal, sobre el que hay muchos vídeos en YouTube, etc. Y uno, digamos, un magnate de la economía que también está detrás de la producción de este documental, que es Richard Branson. Él, digamos, uno de los propietarios de la empresa multinacional Virgin. Esto sería más o menos en términos de gente que aparece, para mí, la más destacable en este documental.
¿Qué te parece si seguimos con una nueva pausa musical?
Pongamos otra pausa musical ahora de películas distópicas. En este caso sería En un mundo sin combustibles fósiles, que fue una obra clásica de los años 80 que se llamaba Mad Max, de la que se hizo un remake que a mí me pareció bastante acertado recién. Y pongamos una de las piezas que salen en esa película, que está compuesta por el compositor musical Tom Holkenborg. Mad Max, la última versión que se ha hecho.
Bueno, hemos hablado algunas cosas como de aspectos más formales del documental. Quisiera que pasemos a hablar acerca de ya los contenidos, qué es lo que dicen los entrevistados, qué es lo que dicen los datos científicos, qué es lo que descubren los documentalistas mientras van narrando esta historia en la que los humanos estamos comiendo hacia la extinción.
Comiendo hacia nuestra propia extinción. Es interesante, sobre todo yo destacaría algo tremendamente importante. Desmitifican todo tipo de ganadería, digamos, alternativa a la que utiliza normalmente la agroindustria. Es decir, la ganadería de pastoreo al aire libre, en el que las vaquitas se les trata bien y se les sacrifica de una forma decente, etcétera, produce tanto impacto o más que, digamos, la ganadería propia de las macro granjas, en donde las vacas están encerradas y los cerdos y los pollos, etcétera. Eso es tremendamente interesante, que demuestra que no hay una alternativa a las macro granjas. No hay una alternativa. Como se promueve desde incluso muchos movimientos de izquierda y desde incluso muchas organizaciones ecologistas. Hay un dato interesante para dar una dimensión, digamos, de la cantidad de agricultura que solo sirve para alimentar a la ganadería. Es el dato de que la agricultura que está dedicada exclusivamente para alimentar animales es del tamaño a nivel terrestre del continente africano. O sea, eso nos da realmente una dimensión realmente de la cantidad de tierra agrícola que podría ser utilizada en parte también para dietas basadas en plantas, pero también para reforestación. Es decir, es tremendamente la cantidad de tierra disponible para reforestar y para reducir, digamos, el impacto del cambio climático. Otro ejemplo en referencia a eso es un ejemplo que tenemos cerca de nosotros, que es Brasil, que es el mayor productor de soja mundial. A pesar de lo que mucha gente piensa, solo el 6% de la soja producida en Brasil es dedicada a consumo humano. El resto, la mayoría, el 75%, es dedicada a la fabricación de pienso, no solo para vacas, no solo para cerdos, sino también para la acuicultura. Se aborda también la cuestión de la acuicultura, no voy a incidir sobre eso porque es algo de lo que ya hemos hablado, del impacto negativo que tiene en los océanos, ya hablamos en el programa anterior. En torno respecto de la producción del número de animales terrestres para la alimentación del hombre, muestran las cifras en torno a los 70 billones. Son cifras que hacen realmente, le dejan a uno, dan escalofríos. Y sobre todo cuando hemos escuchado esta semana de que hemos sobrepasado la cifra de 8 mil millones de habitantes en este planeta. Respecto de esa cifra, había un dato que yo no sabía, y es que el 90% de esos 70 billones de animales son pollos. Y el documental trata de desmontar también ese falso mito en torno al cual se dice que la carne de origen aviar, de origen de pollo, tiene mucho menor impacto medioambiental que la carne porcina o la carne de vacuno. El documental demuestra con cifras de que el impacto sí es menor, pero tampoco es viable, de orientar toda la producción de carne, de proteína de origen animal hacia las granjas avícolas. También genera varios problemas, no solo medioambientales en términos de emisión, sino también en términos de potenciales transmisiones de enfermedades, como hemos visto con la crisis del COVID que hemos vivido recientemente. Algo que hace también, reflexionar es el montante tremendo de dinero que va desde los estados hacia la industria cárnica alimentaria. En Estados Unidos se cifra en torno a los 38 billones de dólares, que son cifras tremendamente, que dan bastante pudor, y también respecto de lo poco que se ayuda a la industria, digamos, que intenta promover dietas basadas en productos de origen vegetal.
Cuando dices que el Estado es quien da 300 mil millones de... Sí, 38 mil millones o 38 billones de dólares en ayuda a la agroindustria, ¿qué significa?
Sobre todo a través de el financiamiento de a través de agricultores que cultivan alimentación que va de forma subsiguiente a alimentar las vacas. En el caso, por ejemplo, en un clásico en Estados Unidos, la cantidad de dinero con la que se financia el cultivo del maíz, por ejemplo, que es dedicado casi es puro y exclusivamente a la fabricación de pienso para alimentar animales.
Ya estamos hablando de subsidios, por ejemplo. Exacto. Ayudas monetarias, subsidios, probablemente préstamos, para que se siga en este mismo sistema de producción descomunal, digamos, de macroproducción, de macrogranja, sea para la producción de maíz, que se van a transformarse en comida para las vacas, o incluso para los cerdos o para las aves, y incluso para los peces, de eso hablábamos en Cispiracy. Entonces hay un incentivo desde el Estado, pero para la producción de vegetales y de plantas en general, para el consumo humano, en cambio es una producción que está muy, muy deprimida y poco financiada.
Sí, exacto. Es decir, toda, digamos, la agricultura regenerativa, la agricultura, la permacultura y toda esa serie de proyectos alternativos tienen un financiamiento muy bajo. Y en el documental se muestra los montos, es decir, el financiamiento total de este tipo de agriculturas alternativas no sobrepasa los 30 millones de dólares. Estamos de 30 millones frente a 38 billones. O sea, es realmente... escandaloso.
Sí. Te hago una pregunta. Dentro del documental se plantea no solo la idea de la catástrofe ambiental, la contaminación, todos los daños ambientales que produce la producción de carne, se habla acerca del sufrimiento animal y de cómo no hay ninguna manera de matar humanamente a una gallina, a una vaca, a un cerdo, o sobre las condiciones de vida que tienen estos animales, o de tortura más que de vida, las condiciones en las que sobreviven mientras están en estas granjas. ¿Se habla de eso?
No de forma explícita, pero sí de forma implícita. Es decir, se muestran imágenes en las que se ve la condición en la que viven los animales que van a servir luego a, digamos, como alimentación para la alimentación humana. Pero a mí eso no me parece tan mal. Es decir, un documental que esté centrado exclusivamente en el impacto medioambiental, el del consumo de carne, que sea tan rotundo en datos, tanto más que lo fue Cowspiracy en su momento, o quizás What the Health, pero What the Health creo que está más centrado en los beneficios de dietas basadas en productos de origen vegetal. Creo que es un documental que hacía realmente falta, y es una pena que no tenga más difusión. Estos tres aspectos en los que se defiende, se sostiene el veganismo o el animalismo, es decir, el impacto medioambiental, los beneficios a la salud y la cuestión del sufrimiento animal, creo que tratados narrativamente en un solo documental que intente llamar la atención de la gente, es complicado, creo que es complicado.
Y respecto a otro tipo de datos, por ejemplo, los datos de comparativos de comer carne, comer derivados de animales frente a comer vegetales, ¿hay datos al respecto?
Sí, hacen datos, digamos, de impacto medioambiental, es decir, una dieta basada en carne de origen vacuno y de origen porcino, respecto de una dieta en donde la gente tome las proteínas de origen aviar, avícola, de pollo, puede reducir el impacto en 10 veces. Sin embargo, una dieta basada en productos, en proteínas de origen vegetal, puede bajar el impacto medioambiental en más de 100 veces. Entonces, y ese dato se muestra realmente. Entonces, y eso realmente yo creo que en el público genera un impacto enorme. Ver que se puede reducir 100 veces el impacto medioambiental, digamos, de nuestra huella de carbono, huella de metano incluso, a través de lo que hacemos en nuestras cocinas.
Interesantísimo. Vamos con la siguiente pausa musical. ¿Qué canción nos presentas?
No podía faltar. Vamos a escuchar algo de Hans Zimmer otra vez y de esa magnífica película, también sobre una posible distopía en nuestro planeta Tierra, que se llamó Interstellar. Oigamos uno de los temas de Interstellar.
Hemos hablado ya de varios aspectos de este documental, comiendo hacia nuestra propia extinción, comiendo nuestro camino a la extinción también, es otra traducción que se podría usar. ¿Con qué terminamos respecto a este documental?
Es interesante que ellos tienen, por un lado, una serie de productores ejecutivos, es decir, la gente que aporta el dinero, pero también una serie de socios estratégicos, que son toda una serie de empresas y de fundaciones, de origen norteamericano, alguna que otra de origen inglés, que por un lado promueven dietas basadas en productos de origen vegetal, o directamente son empresas que se dedican a la fabricación de productos de origen vegetal, o también empresas que se dedican, hay incluso lo que se llama fondos de inversión verdes que participan en esta, digamos, son fondos de inversión, digamos, éticos, en los que solo se invierte en reforestación o en empresas que están buscando, como la gran empresa conocida, que cada vez está siendo más conocida, que se llama Beyond Meat, que es una empresa que busca realmente, a través de fabricar productos de origen vegetal, de rivalizar directamente con el mercado cárnico, ofreciendo productos de una alta calidad y también de un alto valor nutritivo. Eso es tremendamente interesante. Aquí, cuando vemos en la página web todo este tipo de empresas y de fundaciones que están apostando por dietas veganas o directamente implicados en la producción, digamos, de productos derivados de origen vegetal, para facilitar la dieta y, digamos, el día a día de mucha gente. Y quisiera terminar con una pequeña frase que dicen en toda la información que está puesta, que es que dice, quizás el heroísmo o el héroe de hoy en día es alguien que se empodera y que empieza el cambio desde su pequeña cocina de su casa. Eso nomás. Y propongo para terminar una hermosísima canción que sale en la película Dunkirk de un compositor que se llama Benjamin Wallfisch, llamada Variación 15.
Antes de terminar con esta canción que nos has mencionado de Dunkerque, quisiera preguntarte acerca de esta frase con la que elegiste terminar este episodio de Documanía, con esta idea de que el heroísmo empieza en la cocina de uno mismo. ¿Crees que es una apelación hacia lo individual? ¿Por qué sería igual de válido que una lucha colectiva, que digamos, es más política, actúa de una diferente forma? Me preocupa cuando se, no, iba a decir culpa, pero responsabiliza al individuo de lo que está sucediendo cuando sabemos que son corporaciones, gobiernos que financian estas corporaciones de agroindustrias, estas agroindustrias que tienen muchísimo poder político al punto que, por ejemplo, en Estados Unidos no se puede dejar de subsidiar o no se puede dejar de promocionar la producción cárnica. Probablemente lo mismo está ocurriendo en Brasil, que es uno de los mayores productores de carne vacuna en el mundo. ¿Qué significa esta? ¿Cómo la interpretaste tú, esta idea de empezar desde la cocina?
No hay que olvidar que estamos hablando de film que parten desde la, digamos, cultura anglosajona, en la que se tiene la acción individual. El individualismo tiene un valor enorme, indiferentemente de la sensibilidad que se tenga o la apreciación que se tenga de lo colectivo o lo de individual. La cultura anglosajona es de donde emerge el liberalismo, es desde donde emerge el individualismo. Entonces le dan un tremendamente valor. Que yo lo comparta o no, eso no es, no sé, no es relevante. Evidentemente yo pienso que se tiene que luchar desde la cocina de cada uno, pero también desde la calle, evidentemente. Si no, no vamos a lograr un cambio significativo. Pero evidentemente, por muy buenas pretensiones que pueda tener estas documentales, lo que sí está claro es que si hay que reconocerles algo a estos documentales, Game Changer, What the Health, Cowspiracy, Eating Our Way to Extinction, es la difusión que han logrado. Digamos, no solo en el mundo occidental, sino traspasando también las fronteras. Porque tienen los medios, sí y no, pero desde esa quizás perspectiva individualista del cambio a partir de uno mismo, sí están logrando una difusión de los valores animalistas importantes, que evidentemente tienen que ser compaginados, desde mi punto de vista, también con la lucha y el compromiso colectivo.
Muy bien. Muchísimas gracias, José Juan Lacaba. Hoy día hemos hablado en el especial, en el episodio de Documanía, hemos hablado acerca de comiendo nuestro camino hacia la extinción, hacia nuestra propia extinción. Y ahora sí, finalizamos con esta canción que tú elegiste de Dunkerque.
Compuesta por Benjamin Wallfisch, Variación 15, que aparece prácticamente al final de esta hermosa película.
Muchas gracias. Este ha sido el programa Animalía en Mundúa y con nuestra audiencia nos escuchamos la próxima semana.
El equipo de producción de Animalía en Mundúa les agradece su acompañamiento a este programa. Animalía en Mundúa.
Animalía en Mundúa.
Volverá con ustedes en una semana. Hasta entonces, felicidades.